Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si empezamos? Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y como pueden ver, el setup ahora se llama Jugador Casual Igual. Esto es un poco como para que todo tenga unidad, ¿saben? O sea, para que sea una sola marca si lo quieren ver de esa manera. Pero es también para no generar confusiones entre un producto y otro. Entonces mejor todo homologarlo bajo el nombre de Oliver Jugador Casual. Y ahora así va a llamarse este podcast. Entonces, sin más por el momento, ¿qué les parece si empezamos a hablar del tema que nos trae el día de hoy? Y bueno, pues ya se están acercando estas fechas en las que la gente se pone triste, en el que la gente empieza a preguntarse si va a vivir solo el resto de su vida, en el que empiezan a preguntarse si nunca van a encontrar a la persona correcta. Y sí, me refiero al 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Entonces, como parte, pues a lo mejor no de la celebración, porque dudo mucho que vayan a celebrar escuchando un podcast, pero sí como parte de todo este marco de celebración comercial, ¿saben? O sea, todo lo que, toda la parafernalia alrededor del 14 de febrero, me gustaría hacer un podcast respecto no a juegos que se juegan en pareja, porque ese tema está muy platicado y hay un montón de juegos para dos y hay un montón de juegos que se pueden jugar muy divertido en pareja, sino más como de juegos que tienen el tema del amor como protagónico o como muy presente, ¿no? Eso a lo mejor es un poco más diferente y nos da pie a conversar de juegos que no son tan comunes, ¿no? No vamos a estar hablando de Patchwork, no vamos a estar hablando de Santorini, no vamos a estar hablando de todos esos jueguitos que son como para dos personas y que tienen como mucha onda y que ya conocemos como bien. Entonces, para entrar ya a este tema, me gustaría primero recordarles que nos pueden seguir en Facebook como Oliver Jugador Casual. Es el que tiene un dibujito, porque por ahí hay otro jugador casual que tiene unas letras moradas y ese es de videojuegos. Igual también pueden seguirlo, que de hecho me he dado cuenta que muchos de mis seguidores siguen a esa persona también. Entonces ahí estamos generando mis attribution. Por favor, síganme a mí. Bueno, si quieren seguirlo a él también, pero síganme a mí, porque he notado que ha crecido mucho desde que estoy haciendo promoción a Jugador Casual. También nos pueden encontrar como jugador.casual en Instagram. Ahí son más como beauty shots de juegos, de repente hay como historias, de repente también hay como en vivos. Entonces también nos pueden seguir en Instagram. Por cierto, ya estamos muy cerca de completar, de llegar a los 1,000 seguidores en Facebook, así que por favor recomiéndenos, eso también nos cae muy bien, o sea que le comenten a la gente para que nos siga, eso está súper bueno. También estamos como Oliver Jugador Casual en YouTube y ahora también ya Oliver Jugador Casual aquí en este podcast que pueden escuchar en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, en los Google Podcast, en Anchor y en muchos otros que son menos populares, pero si les interesa les puedo dejar también ahí un enlace en alguna publicación de todos los lugares donde pueden escuchar este podcast. Y también me gustaría mandar un saludo algunas de las personas y tiendas y lugares con los que colaboro muy de cerca, aprovechando todo este tema del amor y la amistad, pues también reiterar mi aprecio, mandarle un saludo a la gente de Asgard, a la gente de Orc Stories, mandarle un abrazo a Coco, que probablemente para cuando escuche esto ya va a ser su cumpleaños, con un poco de suerte. También a mis amigos de los diferentes grupos con los que juego, ¿no? O sea, el grupo de los lunes, Giovanni, Jaycee, Pedro, Dan Humberto, Scott. Y pues bueno, ahora sí, a lo que venimos, que es hablar de juegos de mesa que tienen un tema de amor. Y bueno, creo que el primero del que tendríamos que hablar, porque es como a lo mejor donde está más presente todo este tema, se llama Fog of Love. Este juego es del 2017 y lo creó un sujeto llamado Jacob Jaskob. Jacob Jaskob no tiene más juegos, o al menos no registrados en BGG, pero lo que sí es que le ha dado con todo a Fog of Love. Déjenme les platico un poquito de qué se trata el juego. En este juego, tú eres tú y la otra persona, porque es un juego para dos personas, se acaban de conocer. Entonces van a elegir uno del otro algunas cosas que le gustan. Pueden jugar como hombres, como mujeres, no importa. Y lo que van a hacer es que van a construir una historia que es mitad historia de amor, mitad historia como de amor con cierto nivel de humor, ¿no? Como una comedia romántica. ¿Cómo va a pasar esto? Pues van a estarse abriendo cartas en las que se plantean conflictos o situaciones o que tienen que tomar decisiones juntos. Entonces, de acuerdo a lo que van decidiendo, van haciendo puntos o van desarrollando ciertos traits. Esto un poco para también cumplir con objetivos personales que tiene cada uno de los jugadores como personaje, ¿no? A veces no se trata de llevar a la pareja al mejor lugar, sino de tú llegar al mejor lugar individualmente. Entonces, es lo que está muy interesante de este juego, ¿no? Que a pesar de que hay como un tema de amor, la realidad es que a veces se trata de ti como individuo, pero en una pareja, lo cual también le da su toque de realidad al juego y lo hace muy interesante. Los componentes son preciosos, la verdad es que creo que pocos juegos he visto que tengan esa calidad de componentes en las fichas, el tablero, las tarjetas, los sobres. Además trae un tutorial insertado en el cómo vas abriendo y cómo vas jugando el juego, que la verdad no se lo he visto a ningún otro juego que lo haga así de bien. Bueno, lo más cercano es el tutorial de la primera misión o de cómo vas haciendo los setups en Time Stories, pero la verdad es que Fog of Love está muy, muy, muy padre. Y como detalle de este juego, pues me gustaría contarles que tuvo ahí un tema en el que fue muy difícil de conseguir un tiempo, porque estuvo un año, si no es que un poco más, como exclusivo de Walmart Online. Entonces la única manera de comprarlo era a través de Walmart Online y en Estados Unidos. Entonces eso provocó que fuera de Estados Unidos, y aún dentro de Estados Unidos también un poco, no estuviera tan repartido. O sea, no era un juego común de ver, no era un juego para nada común de conseguir. Yo recuerdo que lo estuve buscando mucho tiempo. Y pues bueno, eso fue algo que ahí, esa exclusividad de repente jugó un poco en contra del juego mismo. Pero pues las personas como muy especializadas pues no tuvieron tema en comprarlo y en probarlo. Y ahorita incluso ya a estas alturas del partido, después del 2017, ya lo podemos ver incluso en las ventas como de segunda mano, ¿no? O sea, al ser un juego de dos jugadores y que es un poco capitular, pues también de repente después, si tú juegas muy intensamente, pues se va a acabar la rejugabilidad, ¿no? O sea, es limitada. Pero bueno, es un juego que les recomiendo mucho, en especial a la gente le llama mucho la atención jugarlo con su pareja, así que si lo tienen a la mano, si lo quieren jugar, si tienen una pareja a la que quieran introducir al hobby, dense, es una muy buena idea. Ya hay en español, yo recuerdo haberlo visto hace muy poquito tiempo en el Duende, así que pues igual échenle una checada. Si los dos hablan inglés, perfecto, cómprenlo en Amazon. Vámonos a un juego que es súper, súper under, bueno, no súper under, pero pues la verdad es que nadie lo conoce. Se llama Mad Love. Este juego es del 2018 y lo hizo un sujeto llamado Dart Rimmer. ¿El juego de qué se trata? Primero quiero decirles que es un juego que viene en una caja súper chiquita, son nada más unas cuantas cartas. Y el tema de este juego es que tú y tu pareja son exploradores y han descubierto un templo lovecraftiano, así ya saben. Si ustedes han leído a Lovecraft, a lo mejor les hace match que de repente hay muchas parejas de investigadores o de investigadores del oculto, o como de saqueadores de tumbas, ¿saben? O sea, como que no necesariamente parejas románticas, ¿no? O sea, pero la construcción de parejas es muy común. Por ejemplo, recuerdo perfecto el cuento del sabueso, en el que es un mago oscuro y su aprendiz, y de repente se siente ahí un poco como, a lo mejor muy imaginativamente, si tienes tendencia al chipeo, pues a lo mejor puedes chipear a estos personajes, pero el punto es que va como por ahí, ¿no? Entonces son dos jugadores, bueno, dos personajes que acaban de descubrir este templo y entonces se están perdiendo el uno del otro, ¿no? Porque el templo empieza a cambiar, empiezas a encontrarte con cosas súper raras, criaturas, y es un juego que es muy sencillo de jugar, tiene una interacción de las cartas, de cómo te vas pasando cartas el uno al otro y de memoria para recordar qué cartas has pasado y en qué orden se están poniendo, que permite como mucho reto y mucha, pues no sé si la palabra correcta sea presión, pero sí hay como mucha intensidad de decir, no, esa carta que escogiste no era, o ay, no te acordaste que esto tenía que ser de esa manera, o acuérdate que yo te di esa carta, y lo más divertido es que tampoco pueden hablar, o sea, nada más es trata de estar pasándose las cartas e irlas revelando y aplicar los efectos. Tiene, les digo, una mecánica muy interesante, es muy sencillito de aprender a jugar, es súper, súper portable, viene en una cajita muy bonita. Y pues échenle el arte, además el arte es especialmente atractivo, es un poco como psicodelia más Lovecraft, en unos tonos ahí como muy, muy morados, rojos, negros. La verdad es que está, es muy atractivo visualmente el juego, ¿no? Este juego les comentaba que es del 2018, es cooperativo y la verdad es que pues sí, no es especialmente caro tampoco, yo lo compré con Von Kraken. Así que pues échenle una checada, igual y si les gustan los jueguitos así portátiles para jugar de repente con la pareja o con algún amigo mientras están esperando un café, este juego funciona perfecto. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a un juego que también es ahí medio under, que se llama Dare to Love? Dare to Love salió en el 2018 y lo hizo una persona llamada Chi Fan Chen. Y este juego lo hizo con Moai Ideas. Creo que este juego tiene un par de cosas muy, muy, muy interesantes desde su concepción que me gustaría mucho poderles comentar y que podamos hacer zoom in en esto. Así que me gustaría arrancar diciendo de qué se trata el juego. Se supone que estamos en una distopía en la que ciertos personajes tienen la figura de oligarcas. O sea, algunos... Bueno, de hecho hay como tres antagónicos, si no mal recuerdo. Uno es un oligarca, el otro es una organización y el otro es como una especie de hechicero malvado, algo así. Y el tema aquí es que capturan a un ser querido tuyo. Entonces tú como personaje, como jugador, porque además es asimétrico, un jugador hace las veces del malvado que tiene que evitar que los otros jugadores que están jugando con los protagonistas o con los héroes logren sus metas. La meta de estos jugadores es liberar a su ser querido, ¿no? Entonces el oligarca juega con un deck de cartas y tiene cierta cantidad de vida, mientras que los otros tienen sus propias cartas, sus propios poderes, y juegan con otro set de cartas que es muy reducido. Ahora, ¿dónde vive el amor en todo esto? Para poderles contar y para poder entender qué onda con este tema del amor en el juego, más allá de que se llame Dare to Love, este juego Moai Ideas lo hizo como un homenaje a las comunidades, a la comunidad LGBTI. ¿Y dónde vive este homenaje? Pues vive en el hecho de que se supone que el oligarca tiene atrapada a tu pareja porque es de tu mismo sexo, o tiene atrapado a tu hijo porque se dio cuenta que es gay, o tiene atrapada a tu novia y tú eres mujer, ¿no? O sea, N cosas, pero están planteados de esa manera, ¿no? O a tu hermana que resultó que es lesbiana. Entonces, tú como personaje, ya sea que sea tu pareja o un familiar o lo que sea, estás tratando de rescatarlo de la opresión que va contra este progreso, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor dices, bueno, vive un poco en la temática y no está tan presente en las mecánicas, es real. Sin embargo, creo que es un mensaje muy fuerte y muy bonito, ¿no? A dedicarle un juego a hacer conciencia respecto a la opresión que estos grupos vulnerables vivimos, ¿no? Bueno, algunos más que otros, ¿no? O sea, los que vivimos en la ciudad, pues, de repente no la pasamos tan mal como los que viven, no sé, en algunos poblados muchísimo menos progresistas, donde hay muchos más tabús, donde hay muchos más prejuicios. Entonces, hacer conciencia a través de cualquier recurso, ya sea a través de un documental o a través de un juego de mesa, la verdad se me hace un trabajo muy loable, muy noble, y que cada quien pone su granito de arena para generar progreso, ¿no? La verdad, admirable el trabajo de Moai Ideas, de Chi Fan Chen. El tema con este juego es que no es nada fácil de conseguir. Yo me super atonté cuando pude comprarlo, no lo conseguí. Y ahora básicamente es inconseguible. Estoy viendo qué onda. La única manera de comprarlo es a través de Moai Ideas, pero lo mandan desde Taiwán. Entonces imaginarán que es carísimo hacer que llegue a México y que llegue no antes de 6 meses, ¿no? Que se atore ahí en la aduana, como suele pasar. Un saludo a los de la aduana que tienen atoradísimo uno de mis paquetes de Dice Tower. Desde septiembre no se mueve, eso está horrible. Así que un saludo, pero ya saben de qué tipo. Vámonos a otro juego que me gusta un montón y que tiene ahí unos dejos de romance, bueno, unos dejos de amor. A lo mejor no es el más romántico de todos, pero se alcanza a entender de una manera u otra que el tema está inmerso. Y me refiero a Hanami Koji. Pero aquí vamos a hacer Hanami Koji / Jixi Academy, ¿no? Para hablar de los dos. Estos juegos, los dos, salieron en el 2013. Y ambos están diseñados por Kota Nakayama, que obviamente pues, es un diseñador japonés. Por cierto, qué interesante. Vamos a seguir hablando de otros nombres, pero tres de los que traigo son orientales, ¿no? Está Chifan Chen, que muy probablemente es chino, Kota Nakayama, que es japonés, y Seiji Kanai, que también es japonés, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y bueno, de Hanami Koji, ¿de qué va este juego? Es un juego que tiene una elegancia muy, muy, muy interesante en términos de mecánica, en términos numéricos, en términos de arte. O sea, la verdad es un juego muy elegante para dos jugadores, en el cual los números pesan un montón, pero también tus decisiones. Entonces, es un juego muy bien hecho. O sea, la verdad, eso explica por qué desde el 2013 al día de hoy se tienen más de 13 versiones, ya sea por diferentes publishers o por diferentes ediciones, ¿no? Que algunos vienen en cajas grandes, cajas chicas, otro arte, lo que sea, ¿no? Pero es un juego que ha sido muy popular porque es un juego para dos jugadores, en el cual estás discutiendo el amor de... Bueno, estás buscando el amor o el favor de unas geishas. En la versión de Hanami Koji, en la versión de Dixie Academy, estás buscando que uno de los profesores de la academia se dé cuenta de que existes, ¿no? O sea, ganar como su atención, o sea, que te distinga como alguien importante, lo cual también está chistoso, ¿no? Entonces, el tema aquí es que lo que tú haces es jugar con cartas y hacer match entre lo que le interesa a la geisha y las cartas que tú tienes en la mano. Hay diferentes geishas que tienen diferentes intereses, bueno, diferentes personajes, ¿no? Para no hablar únicamente de las geishas o de los maestros, diferentes personajes. Que depende de ellos, pues hay también diferente número de esos recursos repartido en las cartas. Entonces es muy sencillo, o sea, en el primero lo que tienes que hacer es apartar una carta que vas a guardar para ponerla al final en tu colección. En el segundo vas a descartar dos cartas. En el tercero vas a poner una carta de tu lado, una carta del lado del oponente, una carta de tu lado. Y en el cuarto vas a dividir las cuatro cartas que te sobran en dos montoncitos. Un montón va a ir del lado, dos montoncitos de dos cada una, ¿no? Un montoncito va a ir del lado del oponente y otro montoncito va a ir de tu lado. Después de que se acomodan todas las cartas, el que tiene más número de cartas en la geisha o en el personaje correcto se lleva el favor del personaje. Si alguien tiene cuatro personajes a su favor o 11 puntos, ganó la partida. No se gana tan fácil, se entiende muy sencillo cómo se juega, es un juego con mucha rejugabilidad, pero ganar no es tan sencillo, ¿eh? Te tienes que descuidar para que te metan ahí un gol y perder, o tienes que tener una estrategia muy buena, saber leer a tu oponente. Les digo, es un juego muy elegante, con mucha onda, y además el arte es muy, muy, muy bonito. Si tienen oportunidad, échenle una buena checada. El único tema que tienes que de repente para hacer solo cartas, yo lo percibo como un juego un poquito más caro de lo que debería de ser, pero bueno, también se está volviendo un poco como un parámetro, ¿no? Ya que hay juegos de solo son cartas y que de repente son mucho más caros de lo que deberían de ser. Sin embargo, pues bueno, échenle una buena checada. Es un juego muy divertido, perfecto para jugar en parejas. Y vámonos al que sigue. El siguiente juego se llama Fairy Tale. No Tale de historia, sino Tale como ¿cómo se dice Tale en español? O sea, ¿cómo va a pasar esto? Como de cuadrito, ¿no? De estos tiles con los que vas formando los tableros, ¿no? O sea, como adoquín. Creo que no es la palabra correcta, pero se parece. Ustedes me entenderán a lo que me refiero. Este juego también es del 2018 como Dare to Love. Y este lo diseñaron dos personas, Matthew Dunstan y Brett J. Gilbert. Entonces, estas dos personas hicieron un juego muy interesante, muy bonito, ilustrado por Coimbra, que al día de hoy tiene más de 9 publishers diferentes. ¿Y el juego de qué se trata? Se trata de que tienes que contar una historia, porque te dan una especie de tarjetitas que conforman capítulos de un libro. en el cual hay tres personajes, ¿no? Un dragón, un caballero y una princesa. Entonces, a veces vas a completar tu... O sea, tú vas a mover a estos personajes a través de un mapa que tiene diferentes tipos de territorios y depende de dónde queden posicionadas las miniaturas, también se van a resolver los capítulos. Entonces, por ejemplo, algún capítulo para que se resuelva te dice que el caballero y la princesa tienen que estar juntos en el bosque. Entonces, en el momento en el que tú juntas, es en el que cumples esa condición a través de tus movimientos, cumples el capítulo y el primero que cumple todas las historias de su libro, todos los capítulos de su libro, es el que gana el juego. Es un juego muy sencillito, con un montón de estrategia, además visualmente es muy bonito. ¿Y dónde vive el amor en todo esto? Pues que es una historia como de hadas, un poco esta historia del caballero que se enamora de la princesa y que la rescata del dragón, o sea, como muy, muy medieval y así como muy de cuento de hadas clásico. Pero pues, o sea, y aunque no viva en la interacción tanto, sí se siente muy inmerso esta onda del amor romántico en las mecánicas, ¿no? O sea, digo, perdón, en la temática. Es un juego muy, muy sencillito, no es especialmente caro, es un juego que les recomiendo jugar con jugadores... Pues lo pueden disfrutar igual jugadores muy intensos, como lo pueden disfrutar jugadores casuales. Yo les he hecho... Que hay mucha rejugabilidad también, o sea, porque además te clavas, ¿no? O sea, de repente dices, oye, ahí se me fue ese capítulo y yo lo pude haber resuelto antes y pude haber ganado. Entonces, ya saben, todas esas clavadeces que te hacen querer volver a jugar. Entonces, échenle una muy buena checada. Les digo, el arte también es muy atractivo y sin tema, ¿no? Creo que está perfecto para que le echen una buena revisada. Y bueno, justo antes de terminar, de irnos al que yo considero que es el juego emblemático de los juegos que tienen temática de amor, les quiero hablar de un proyecto de Kickstarter que va a salir en muy poquito tiempo. Bueno, ese es el plan, porque ya saben que con los Kickstarters de repente las fechas se van moviendo y así. Pero este juego es un juego mexicano que desarrollaron unos chicos mexicanos. Y lo desarrollaron en todos los sentidos, ¿no? Están trabajando el arte, están trabajando mecánicas, están trabajando producción, están trabajando la campaña de marketing y la campaña de Kickstarter. Este juego se llama Make a Boy's Love Story, como haz una historia de amor de chicos. ¿De qué se trata? Yo sé que de repente van a decir, ay, esto ya se convirtió un poco como en un, también un poco en un tema de LGBTI, pero no, aquí hablamos de yaoi. Y el yaoi no necesariamente es para hombres, o sea, la gente que está como más versada en todo esto sabrá que el yaoi de hecho es como más una tendencia cultural para chicas. Y pero bueno, ¿de qué se trata el juego? Este juego, bueno, les digo, va a salir este año, se llama Make a Boy's Love Story. Les debo el nombre del creador porque según yo lo hizo un estudio, entonces no tengo el dato perfecto de quién lo hizo, solo sé que Bere estaba como muy detrás del tema de marketing. Pero el nombre del creador como tal no lo tengo. Y bueno, ¿de qué va el juego? Tú eres una mangaka, sí. Tú eres una de estas chicas que se dedica a dibujar mangas. Y tu tema especial aquí es el yaoi. Tú eres muy buena haciendo eso. Convives con otras mangakas que probablemente te tienen envidia y van a tratar de frustrar tus planes porque se mide... Hay dos medidores en el juego. La fama y la fortuna, básicamente. O sea, qué tanto dinero tienes y qué tantos fanáticos tienes. Entonces, los otros jugadores van a tratar de sabotearte, ya sea a través del dinero o a través de la fama, ¿no? Van a meter ahí chismes sobre ti, que tus historias son un cliché, o van a mojar tu producción para que no puedas vender a tiempo. Pero es algo que entre todos los jugadores se van a estar haciendo para evitar... Que seas el primero o la primera en publicar tu quinto volumen del manga y te consolides como una mangaka yaoi de culto. Además de todo esto, en tu tablero también tienes a tus dos protagonistas. Y además que están como muy... Como ellos están muy metidos en el tema cultural del yaoi, tienes un uke, tienes un seme. O tienes algunos que son sukes, que hacen ambas partes. Y no es un tema como sexual, sino es más un tema como de qué roles arquetípicamente tienen estos dos personajes, ¿no? Uno es como más protector, el otro es como más emocional. Entonces, bueno, va como por ahí. Y el juego, a pesar de que suena un poco como fuera de lo que estamos acostumbrados a jugar, es un gran juego. Es un juego muy divertido que involucra dados, involucra take that, involucra estrategia, involucra un poco de economía. Y yo les recomiendo que si tienen oportunidad de probarlo en alguna de las en alguna de las demostraciones que hacen de repente en los eventos, siéntense y juéguenlo y díganle a Bere, que probablemente va a estar ahí, que los manda jugador casual. No se van a arrepentir, es un juego que a mí me encanta. Les digo, el tema puede o no ser del gusto de todo mundo, pero lo que sí creo es que a nivel mecánica es muy divertido, es muy sencillo de jugar y está muy padre. Y todo esto me permite también mandar un saludo a Bere, la chica que está como detrás del marketing de esto, también a los chicos del Show Mutante, que tiene rato que no platico con ellos y que fue de las últimas personas con las que jugué este juego durante Roll Again. Y si no me falla la memoria, Bere va a llevar este juego a Mega XP, que ya es este último día de febrero y el primero de marzo. Y si ustedes no han comprado su boleto, pueden hacerlo a través de la página de Mega XP y los va a llevar al sitio donde venden los boletos y pueden poner el código casual para poder conseguir un 10% de descuento en su pase. Y sin más preámbulo, vámonos al que yo considero que es el juego que tiene temática de amor, que es más conocido y donde de repente sí se siente mucho como la temática, a lo mejor no al mismo nivel que Focoplo, pero sí existe, ¿no? Y me refiero al juego de Love Letter. Love Letter salió en el 2012 y lo hizo Seiji Kanai, que es un diseñador japonés también, y que esto está muy, muy, muy padre. Tiene más de 16 ediciones diferentes. Y algunas extraoficiales. Me acuerdo que incluso yo hice una vez un love letter porque estábamos en una reunión en Valle de Bravo y yo no había llevado ningún juego y los jugadores, bueno, los chicos con los que estaban eran cero jugadores. Entonces dije, bueno, podemos escribir un love letter en hojitas y jugarlo porque es muy fácil de hacer, te lo sabes de memoria y la gente se engancha muy rápido, ¿no? Es un juego muy sencillo. Ahorita les platico, pues si no lo conocen les puedo contar de qué va. Pero también está, por ejemplo, un love letter que está basado como en el Japón medieval. También por ahí está Loot Letter, que es de Munchkin. También por ahí hay uno de Batman. Hay muchas, muchas opciones diferentes de love letter. Incluso también por ahí hay uno de Wildlife. Le mandamos un saludo a Adrián Álamo y su proyecto de Wildlife, que está padrísimo. Y bueno, ¿de qué va Love Letter y por qué tiene esta presencia de amor en el juego? Bueno, en este juego tú estás mandándole una carta de amor a la princesa, porque obvio quieres ganarte su corazón y entre más cartas de amor reciba tuyas es más probable que corresponda, ¿no?, a tus intenciones. Entonces, cada vez que ganas una ronda, es como si la princesa ya hubiera recibido una de tus cartas. Entonces, cada uno de esos tokencitos de corazón o rojos o lo que sean, significa que estás un paso más cerca de su corazón. Igual, a lo mejor esta parte nunca nos la habían explicado, ¿no? Creo que es un juego en el que te sientas, te explican la mecánica, pero no haces zoom in en la temática. No, por eso es que de repente los soldados eliminan a los demás, porque los soldados están revisando los pasillos y están viendo que no ande ahí gente acercándose a la princesa con cartas misteriosas, ¿no? Entonces, por eso es que te sacan del juego. Y entonces, entre más arriba estén los rangos del jugador, de la carta que tú tienes, más cercano está de poderle también dar esa carta, ¿no? Por eso, tener a la princesa y descartarla te hace perder, porque es dejarla ir. Es perder una oportunidad de decirle que la amas. Entonces, por eso es que te sales de la ronda si pierdes a la princesa. O por eso la duquesa es la segunda más poderosa, ¿no? Porque es como su mejor amiga, entonces es muy probable que le haga llegar la carta con una buena recomendación de quién eres tú. Es un juego muy fácil. Yo digo que tiene mucho de roles ocultos, aunque el rol esté cambiando todo el tiempo. No nos vamos a clavar en los géneros. La verdad es que ustedes, si ya han oído este podcast anteriormente o si ya han platicado conmigo o han visto mis videos, saben que a mí no me gusta como clavarme en tal o cual género, aunque de repente sea necesario explicarlo. Lo que sí es que les puedo platicar cómo es el turno a turno. Si no lo han jugado, que bueno, si están descubriendo Love Letter a través de esto, qué padre, porque es un gran, gran juego, súper portátil, lo pueden llevar a donde sea. Y en el turno, básicamente, tú haces dos cosas. Jalas una carta y juegas una carta. Jalas una carta del deck principal con tus dos opciones, porque empiezas con una en mano siempre. Con esas dos opciones, escoges cuál de las dos juegas y aplicas los efectos inmediatamente, ¿no? Que pueden ir desde cosas muy sencillas como protegerte de otros efectos, hacer que tú o alguien más se descarte de su carta, intercambiar manos, comparar manos para ver quién tiene la carta más chica y sacarlo de la ronda, o cosas como más interactivas y que le ponen como cierto nivel de randomness al juego, como adivinar tal cual qué carta tiene el otro jugador y sacarlo de la ronda, ¿no? Entonces, el punto de victoria por ronda se lo va a llevar el último en estar en la ronda o el que tiene la carta de valor más alto cuando ya no hay cartas en el deck. Hay muy poquitas cartas, por lo tanto, el juego, la ronda es muy rápida, ¿no? Entonces, échenle un buen ojo a este juego. Yo se los recomiendo muchísimo. Si ustedes son jugadores que se están incorporando al hobby, es un juego que les puede gustar un montón, que le va a gustar mucho a su grupo. Es un hecho que les va a gustar. Es un juego que yo he visto que siempre tiene buen impacto en los grupos de jugadores casuales e incluso en los grupos que ya son como un poquito más consolidados, a gente que ya es más jugona. También ahí tiene impacto porque es un juego muy divertido que te echas en unos minutitos, le entiendes súper rápido y ya en cualquier segundo ya estás todo enojado porque te sacaron de la ronda adivinándote en el turno 1. Y pues bueno, amigos, yo soy Oliver de la Parra. Esto es el podcast de Jugador Casual. Fue súper padre poder platicar con ustedes sobre juegos que tienen temática de amor. Solamente me gustaría cerrar de nuevo mandándole, bueno, aprovechando que todo esto es por el 14 de febrero, me gustaría mandarles un saludo a todos mis amigos de la oficina con los que solía jugar, a Ale, a Jafet, a Jess, a Rodrigo, a Eri, a todas estas personas con las que jugábamos, que la verdad la pasábamos súper, súper bien. Bueno, incluso personas que ya no están ahí en la oficina, ¿no? Ani, Baburris, todas esas personas que de repente pues también ya se han tenido que mover, pero con las cuales jugábamos un montón en la oficina, en esa o en anteriores, ¿no? Todos los chicos que conocí en agencias anteriores, también un saludo enorme, porque pues esto de repente, los juegos de mesa, a lo mejor, bueno, no sé, alguna historia habrá de gente que se enamoró jugando juegos de mesa, no es mi caso, pero sí me ha tocado, bueno, ahora que lo pienso sí es mi caso, algunas veces, pero el tema aquí es más como cómo te acercas y haces amigos, ¿no? A través de los juegos de mesa, y eso creo que también está bien padre, pues es otra forma del amor, ¿no? A los amigos también se les quiere, y pues eso está bien bonito, ¿no? También a todas las personas que he logrado conocer a través del tiempo, desde que arrancó todo este proyecto de Jugador Casual y que ahora son grandes, grandes amigos míos, a los cuales aprecio muchísimo, generadores de contenido, tiendas, jugadores que juegan nada más, ¿no? Tipo todas las personas de Asgard, que son gente increíble, que tienen un enorme corazón, igual Betty de Von Kraken, Lily, su esposo, y la gente de Orcs, que también son súper lindos, que son personas maravillosas, Coquito del Rincón de Villadiego y Linda también, personas increíbles. Y pues bueno, si me sigo así, la verdad es que se me va a acabar se me va a acabar la pila, yo creo, en estarles recordando a todas esas personas que estimo y que se han ganado mi corazón. Alexandra de Jugando Ando, los chicos de Ludens, los chicos de Lodus, bueno, Carlos también, Gaming Hall, los chicos de Gaming Hall que son súper buena onda. ¿Quién más me falta? Pues obviamente las personas de los diferentes grupos, los de Tabula Ludos también, grandes amigos. Y bueno, Alejandro también, mi pareja. Pues todas estas personas que de un modo u otro se han acercado y nos hemos acercado jugando. Y pues bueno, qué bonito que los juegos sean un puente. Y esa palabra de puente me la robé de alguien más que... Pero la verdad es que los juegos de mesa son eso, son puentes bien bonitos, bien sólidos, que nos acercan a las personas, que nos acercan a gente increíble. Y bueno, pues ya, sin afán de ponerme más cursi, les mando un abrazo a todos. Pásenla increíble este 14 de febrero. Y pues nos estamos escuchando en la siguiente edición de Jugador Casual, el podcast con Oliver de la Parra.